En Radio Sefarad, la entrevista. Recibimos en Radio Sefarad a Javier Goya. Hola, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues encantados de que estés aquí. Solo te hemos podido ofrecer un té, no un ejemplo de gastronomía a la que tú estás acostumbrado.
Nada,
Javier,
no necesitaba más.
Es uno de los responsables del restaurante Triciclo de Madrid, uno de los que están más de moda, con más buenas críticas, con reservas completas todos los días, y que a nosotros nos interesa especialmente en este caso porque habéis participado, sois de uno de los dos restaurantes españoles que habéis viajado a Tel Aviv para participar en el Round Tables. ¿Cómo ha sido la experiencia y cómo os llegó la invitación? Cuéntanos un poco.
Bueno, vino por parte de mi socio Javier Mayor, que se pone en contacto con él. Nosotros también tenemos un poquito de duda de quién es el que da el primer paso, pero sí que se pone en contacto con él Jair, que es el organizador de uno de los organizadores de Round Tables, y Jair entendemos que se pone en contacto con Turismo España, Turismo Madrid, Turismo España con Turismo Madrid, supongo, para saber quién puede contactar con el restaurante Triciclo, y Javier tenía un contacto con uno de las personas más importantes de Turismo Madrid. Pero vamos, que esto creemos que ha sido así, porque no ha habido
no,
nadie que
me
ha dicho,
sabido.
He sido yo el que os he dicho, he dado vuestro teléfono, ¿no? A partir de ahí pues se pone en contacto con nosotros, empezamos a hablar del tema y la verdad es que todo muy sencillo.
¿Y la experiencia buena?
Muy buena, buenísima. Y sí que es verdad que muchas veces estas cosas cuando la gente, yo soy muy realista, ¿no? Y cuando la gente habla de lo increíble que son las experiencias, increíbles, yo creo que hay muy pocas cosas, ¿no? Pero esto fue un poco increíble para mí porque cuando tienes una predisposición y un prejuicio a lo mejor de un lugar que dices que va a pasar allí, ¿no? Porque es países que supuestamente están en problemas y que puedes ahí tener una sensación de inseguridad o de nervios o de a ver qué pasará. La verdad es que el recibimiento y el evento en sí está súper bien organizado. La población que nos ha acogido ha sido impecable y muy, muy buena experiencia.
Aparte que ya tenéis todo vendido antes de ir, ¿no?
Sí. Bueno, realmente nosotros como que no sabemos muy bien qué sucede hasta que más o menos se va acercando la fecha. Pero bueno, sí, 3 semanas antes del evento pues ya están todas las plazas ocupadas. Y todas las plazas ocupadas porque nuestro restaurante tenía las plazas que tenía, sino en dos turnos, porque en otros restaurantes, al ser más grandes, pues acogían hasta 300 personas por noche, que es una locura, que nos alegramos de que no nos haya tocado el restaurante más grande, pero que hay que ver la acogida que ha tenido, ¿no? En un país que no te conoce, ¿no? Es complicado llenar restaurantes en Madrid, que nos puede conocer bastante gente interesada en la gastronomía, pues ya en un país tan lejos y que no te conocen tu restaurante real, pues tiene mucho mérito que es la organización consiga llenarlo, porque no somos nosotros, ¿no? Directamente los que creamos esas expectaciones, la organización.
Oye, ¿un millar de reservas es una cifra correcta?
Sí, no llega a mejor, porque nosotros ya te digo que teníamos una capacidad de 160, 180 por noche. Creo que fueron 840, 850 cubiertos, porque no cabían más.
Javi, la iniciativa es que un restaurante de Tel Aviv os acoge y os cede sus cocinas para que planteéis vuestro propio menú, ¿no?
Sí, es normalmente todos son restaurantes o de moda o restaurantes del máximo nivel de allí que se desviven porque tú estés en las mejores condiciones para poder desarrollar tu cocina y tu concepto. Ellos vienen a tu restaurante primero y se forman con, les das a probar todo lo que crees que es más interesante de tu propuesta y ellos un poco eligen los platos, el propio restaurante, profesionales como nosotros, que eligen los platos también conociendo el producto y el gusto que hay en Israel, ¿no?
Claro.
En Tel Aviv, que claro, no es lo mismo que en España, ni hay el mismo producto, muchas cosas sí, porque es cocina mediterránea y hay sabores que no están tan lejos, pero sí que no es el mismo producto ni es el mismo público. Entonces se enfoca todo a que también una noche en la que damos 160, 180 fuera de casa, pues podamos lucir y hacer las cosas bien.
Ahora nos hablas de los menús, pero ¿cómo era el restaurante al que fuisteis? ¿No era kasher? ¿Dónde estaba
no.
y cuál es el nombre?
es Cloelis, de Víctor Guller, o Guller, no sé cómo es el apellido exactamente. Un argentino, pues, encantador también, la verdad, que nos han acogido súper bien. Y está la zona, no te sé decir el nombre porque como
os movieron
nombres,
por todas partes.
Al final,
¿no?
Sí, pero es justo cuando se acaba Tel Aviv, por decirlo así, y empieza el siguiente barrio, que es un barrio de negocios, de rascacielos y tal. Empieza un barrio que ya deja de llamarse Tel Aviv, pero bueno, que la diferencia es pues eso, dos calles. Y se llama Cloelis, es uno de los restaurantes más de lujo, más clásicos que pueda haber en Tel Aviv. Y bueno, una gastronomía quizás más antigua, pero de muy buena calidad y que están perfectamente preparados para acogernos a nosotros, que no es que seamos modernos, pero sí que tenemos una cocina más actual, más de todos los lados, y ellos están muy abiertos y nos han acogido muy bien.
¿Y qué menús habéis presentado en Israel?
Pues bueno, eligiéndolos un poco ellos, como os digo, pues bueno, nosotros tenemos un aperitivo así muy nuestro, ya que es así muy refrescante, más de cocina tailandesa, como nosotros tocamos un poquito todo, que es una gamba shiso mango. Allí nos encuentra la hoja de shiso, la salsa de shiso si la podemos llevar, y una picada de mango tailandesa con hierbas y cítricos y tal, y se moja en una salsa de shiso, como si fuera un rollito vietnamita hecho sin tantas verduras y más con el producto en sí, que es la gamba, ¿no? Y así un plato así refrescante para empezar. Luego había un par de salmorejos que llamaban ellos, también todo un poco eligiendo ellos el rollo. Probaron un gazpacho de tomates verdes que teníamos nosotros allí con una ostra y tal. Pues aquí igual hicieron un gazpacho de tomates verdes, que lo habían incluido en su carta ya y todo, porque les había gustado mucho. Tomates verdes, jalapeños, aguacate y hierbas aromáticas. Lleva cilantro, lleva hierba buena, albahaca, sí. Está muy bueno. Y luego un salmorejo que ellos tenían en la carta también, que querían ponerlo... como empezar así el aperitivo con dos salmorejos distintos y con un tartar de atún rojo que llevaba encima el gazpacho verde o el salmorejo verde, como decían ellos. Un pan con tomate tradicional, porque también él creyó que era apropiado, porque a la gente allí, pues los metzes que están acostumbrados, pues siempre cuando antes de empezar las comidas, pues siempre hay un montón de aperitivitos que como que ya te hacen sentir bien en casa, ¿no? Y esto, una alioli que tenemos nosotros con unos crujientes de pan, que una alioli de hierbas que hacemos siempre también, con ajo, hierbas, un puntito picante y es una alioli tradicional, pero un poco distinto al ser verde y tener más aromas. Y esos serían los entrantes. Luego ya pasábamos había una focaccia de focaccia casera, igual que el pan, allí fabrican el pan todo en el mismo restaurante. Una focaccia casera, así con orégano, con bien de aceite de oliva, muy esponjosa, crujiente. La pasábamos a la brasa de carbón con verduras asadas al fuego, pimientos, berenjenas, cebollas, que es algo súper tradicional de allí también, por eso lo supongo que lo elegirían ellos porque es muy fácil de entender. Un pesto rojo hecho con tomates secos, parmesano, ajo, albahaca y encima unas láminas de una picaña, ¿vale? Que hacemos marinada como si fuera una cecina, pero una cecina casera. Hacemos la picaña marinada un par de días con sal, azúcar y hierbas quemadas. Luego la sacamos y la congelamos y se corta fina, así como si fuera un embutido. Menos curado que una cecina, igual que un carpaccio, sí. Y nada, pues eso iba encima de la focaccia con unas hierbas, con las verduritas, el pesto y burrata. Burrata es en casa y ahí mozzarella. Pues así un plato sabroso, sencillo, no con poco trabajo, pero así de imagen quizás no es lo más delicado, pero al final todo el mundo entra a esos sabores. Luego había un rosellat, que es un plato típico también de triciclo, que lo clavamos bastante, que es un plato tradicional de Tarragona o del Mediterráneo en general, de toda la Costa Brava o de incluso Valencia. Son fideos tostados, fideo fino, no el fideo de fideuá tradicional con el agujerito este que a veces se comen en las casas, yo los menús por ahí. Pues este es fideo fino, que se fríe primero, se tuesta, luego lleva un sofrito de calamar súper concentrado con un montón de cebolla, pimiento, el calamar muy cocinado, y luego pues un poquito de tomate, un poquito de carne de pinto choricero, y encima unos pulpo, que hay allí buen pulpo fresco, y chipirón fresco también. Luego llevaban a elegir entre una lubina y un cordero. La lubina iba con un pilpil de cítricos, que son zumos de cítricos, pieles de cítricos, ligados con el aceite de ajos tradicional y un poquito de guindilla. Y unas verduritas debajo y un jugo de pimientos asados, con todos los jugos del asado de las verduras de la focaccia, pues hacíamos la lubina con el pilpil de cítricos y unas verduritas debajo. Y luego encima, después de eso, era un plato a elegir con el cordero. El cordero era un carré de cordero asado a la brasa, así, primero a baja temperatura, y luego lo envolvíamos en especias, en granos de mostaza y cilantro y muchas especias como allí, y lo asábamos a la brasa de carbón, así ahumadito, con un jugo del propio cordero y un trinchat. El trinchat es un plato típico catalán, pero bueno, era una versión del trinchat, era con setas en vez de con col. Digamos que es una tortilla sin huevos, pero de patata chafada, con cocida y chafada, con panceta suele ir, pero le quisimos quitar la panceta para los problemas que pudiera haber con el cerdo, y nada, solo llevaba ajo, mucha cebolla pochada y setas, ¿vale? Setas del momento, que no hay mucha seta allí, pero bueno, entre deshidratadas y tal, pudimos hacer muy buena guarnición. Y de postre, la torrija, que
wow,
es un
clásico vuestro.
Sí, el brioche está en sartén con azúcar y mantequilla, empapado en vainilla, en canela, cítricos, y llevaba un helado de... ¿el helado era? No me acuerdo yo ahora. El helado de que pusimos. Luego había un cremoso de chocolate, que también es muy típico nuestro, con aceite de oliva, sal y naranja. En este caso, un helado de mandarina. Y el otro postre, un pastel de limón que quisieron hacer ellos, que era uno de los suyos, y ellos también integraban un poquito su cocina en el menú.
Claro, qué rico. Bueno, ¿qué te dijeron? ¿Tuviste oportunidad de hablar con algún comensal?
Sí, todos los días pues salíamos un poco a hablar con todos los clientes que había en el día, hablar como podíamos, ¿no? Porque algunos no hablan inglés, nosotros tampoco somos bilingües. Entonces, pues bueno, hay más o menos, pero bueno, la sensación de todo el mundo como muy contentos, muy agradables, es gente muy agradecida, muy humilde, muy normal, y seguramente con un estado económico en general un poquito más alto que en España, ¿no? Con una clase media alta superior, la alta muy superior quizás a lo que se puede dar en España, por lo que hemos visto por el nivel de ocio que hay diario, ¿no? En una ciudad que tampoco...
Eso es muy engañoso también, ¿eh? Que dice, cuenta que en Tel Aviv se vive con la tarjeta de crédito, pero bueno.
Bueno, pero ahí están... Hay una burbuja ahí que es una realidad, que todos los días ahí se gasta mucho dinero. Habrá alguna manera de pagarlo luego, las tarjetas no se pagan solas. Alguien las tiene que cubrir luego.
Oye, una experiencia para repetir entonces. Sí, pesar de Javi, a pesar del BDS y de todas esas presiones que habéis recibido...
Sí, bueno, nosotros no es que no prestemos atención a una organización como un BDS, que es muy respetable y que seguro que tienen unos motivos grandes para hacer lo que hacen, pero nosotros nos dedicamos a otra cosa. Nosotros somos cocineros, hosteleros, no miramos la política, no, quizás es un fallo o no, pero nosotros estamos para cocinar, nos ganamos la vida, y no solo nosotros, 32 personas que gracias a eventos como este, no por lo económico, que no es tan interesante como la experiencia que tenemos, como la repercusión en publicidad, marketing que nos puede dar solo por subirlo a nuestras redes sociales, por saber que la gente que nos reclama en otros países para poder enseñar lo que hacemos, que para nosotros no es tan increíble, pero bueno... hacen que nuestro trabajo hace que podamos salir a otros países, que tener experiencias que no tienen nada que ver con la política, que no tienen nada que ver con conflictos bélicos, que no tienen nada que ver con nada más que con gastronomía, porque yo no estoy dando de comer a políticos ni a gente que hace el mal. Se puede colar alguno, pero ahí yo solo vi gente normal, como yo, como tú, como cualquiera que va a disfrutar de la gastronomía, que ve un evento en su ciudad, que viene gente de otra ciudad a vender su producto y a enseñarnos y abrirnos, que también es un país que está un poco encerrado gracias a los conflictos que tiene, que los conflictos que tiene no son culpa de la población, serán culpa de los políticos que gobiernan. Y nosotros no hemos estado en contacto con los políticos, hemos estado en contacto con alguien que ha querido que nosotros vayamos a este evento gastronómico, que en general la gente cuando intenta mezclar la política con cualquier cosa que no tenga nada que ver, sea fútbol, sea deporte en general, sea gastronomía como esto, es ridículo. Estamos en otro mundo y lo que sobre todo no se puede es intentar hacer responsable de conflictos que haya a cocineros, a gente que estamos trabajando un montón de horas, como tanta gente que trabaja un montón de horas, que se dedican a hacer un trabajo y que no tienen ninguna relación con ningún conflicto, vuelvo a repetir la palabra, ni apartheid, ni... No mezclemos cosas que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos cada día, que nos levantamos muy pronto y que damos de comer a 32 personas que trabajan con nosotros, que no estamos aquí para hacerle el mal a nadie.
Oye, ¿y qué habéis aprendido de los cocineros israelíes? ¿Hay intercambios? ¿Habéis traído productos, ideas nuevas?
Sí, al final productos pues no puedes traer tanto porque está todo un poco complicado en los aeropuertos y tal. Y bueno, te traes las cuatro cosas así que más te llaman la atención.
¿Qué son? ¿Qué te ha llamado la atención?
Bueno, es tajín, este es que aquí en España pues todo tiene un gusto más rancio y no sé si es que no son las marcas tan buenas y tal, pues sí que nos hemos podido traer algo. Alguna legumbre, que allí tienen cosas distintas aquí, alguna lenteja de estas redonditas, especias, que allí también pues hay mucha cultura de especias y aquí en España pues la hay, pero...
Diferente,
muchas
claro.
Veces en cada casa pues hacen unas mezclas distintas de especias y bueno, pues hemos podido traer alguna cosita, pero te quedas más con la esencia de la comida callejera, de que en general todo el mundo está acostumbrado a comer rico. Da igual que haya habido problemas o guerras o lo que haya habido, pero ahí la cultura gastronómica se mantiene y aunque sea humilde, pues se puede comer súper rico en la calle. Aunque ahora mismo en Tel Aviv pues seguramente pues no sea una ciudad barata, ¿no? Para comer, ni para salir, ni para comprar.
¿No te han llevado a sitios donde el falafel vale un euro?
Sí. Hemos
pues
pasado...
¿Por dónde te han llevado, por ejemplo?
No te sé decir lugares porque como los nombres no...
Pero otros restaurantes,
sido,
otros...
Sí que es verdad que no hemos vivido una experiencia hippie, ¿no? Ni una experiencia mochilera de Tel Aviv. Hemos vivido una experiencia de lujo que alguien puede decir es que os han metido una burbuja, ¿no? Porque hemos estado en la calle, hemos salido por la noche y hemos estado sueltos por ahí. Pero sí que es verdad que al estar dentro de un evento, pues la organización se encarga de que pases muy buenos días y es de agradecer, ¿no?
De que no te falte nada.
No te falte nada, que te lleven a probar restaurantes, que te inviten a la mayoría de lo que haces. Pero sí que hemos estado en mercados y hemos podido comer y hasta comer en un mercado normal tampoco es tan barato como se puede imaginar. Muchas veces, los que hemos podido viajar hemos tenido esa suerte, pues te das cuenta de los niveles de precio de las cosas y en este caso España es más barato bajo mi punto de vista que lo que es una ciudad como Tel Aviv, incluido Madrid, ¿no? Que es una ciudad también turística y que puedes tener un precio más alto que si te vas a un pueblo de Granada, pero... aún así yo creo que Madrid es una gota más barato, pero dentro de que no es un problema, ¿no? Porque nosotros cuando vamos a viajar pues no tenemos ese problema en gastar dinero en comer porque es nuestra vida, ¿no?
Vivimos es tu trabajo,
vivimos de eso, pero,
claro.
Pero sí que te choca un poco que no está al nivel que te creías que iba a estar, ¿no? Uh-huh. Estás comiendo comida callejera y, oye, 20 euros en no comer mucho por persona. Y dices, oye, estamos en un puesto, en una banqueta, en una barrita, con una mujer ahí al aire libre haciendo cosas a la plancha, que está todo rico, está todo fresco, pero no...
Tienes que venir conmigo, Javi, próxima vez, porque habrá próxima vez, ¿no?
Sí, va a haber próxima vez. De hecho, nos están ofreciendo proyectos allí. Porque hemos hecho muy buena onda con uno de los organizadores del Roundtables, ¿no? Que la verdad es que son gente...
¿Con Yair, el que hablabas antes?
Sí, gente encantadora, que has hecho muy buen feeling en muy poco tiempo, que te acoge muy bien, que Madrid es una ciudad que acoge, pero Tel Aviv también, por lo visto. Por lo menos nosotros hemos tenido un sentimiento súper bueno, la gente muy amable, no ninguna hostilidad ni tonterías, que a veces en otras ciudades dices, ¿qué pasa aquí? Aquí nada, aquí todo muy abierto, se ve que todo el mundo está muy preparado para disfrutar y como han debido pasar épocas duras y feas, pues ahora están desmelenados y lo disfrutan y tú lo sientes.
Bueno, pues me alegro mucho de que la experiencia de triciclo en Tel Aviv haya sido positiva y te agradecemos mucho que nos lo hayas contado aquí en Radio Sefarad.
Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos a contarlo.